Un hombre del pueblo de Nehuá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento. Y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos. No alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlo sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Hola y hola, saludos, saludos, besos, besos, bienvenidas y bienvenidos a Mar de Fueguitos. Nueva travesía y travesura por este turbulento Mar de Fueguitos, en el que vamos a hablar de gente que se está moviendo, que está ahora mismo ocupando, haciendo acciones, por un lado para romper el bloqueo de Gaza, para denunciar el bloqueo de Gaza, por otro lado también para denunciar la acción de la policía en diferentes plazas del Estado español. Desde las 12 de este mediodía, hora de Atenas, varios activistas de la Segunda Flotilla de la Libertad han entrado a la Embajada de Atenas en Grecia, amenazan con encerrarse allí dentro de esa embajada. Han desplegado una pancarta a las puertas de la embajada que dice Guernica libre, Palestina libre. La bandera de Palestina ondea también en el balcón de esa embajada de Estado español en Atenas. Y madrugada movidita la de hoy para algunos de los acampados que aún resisten en el Estado español, que mantienen vivas esas acampadas. La policía ha desalojado a las gentes de la acampada de Palma de Mallorca, también ha desalojado a las gentes de la acampada de Las Palmas de Gran Canaria y ha hecho lo mismo a primeras horas de esta madrugada con las gentes que permanecían acampadas en Valencia, en la plaza del Ayuntamiento de Valencia. En el caso de Mallorca y de Las Palmas de Gran Canaria, con bueno, un montón de, con varios detenidos, con incidentes con la policía. En el caso de Valencia, con la identificación de un montón de personas que estaban allí acampadas en esa plaza, y también se han llevado todo lo que había en esa plaza que pertenecía a los acampados. Vamos a contaros cómo han sido esos desalojos y vamos a tratar también de irnos hasta Valencia para conocer ahora mismo qué es lo que está pasando en esa plaza del Ayuntamiento de Valencia, ahora ya ocupada por la policía, y en otra de las plazas a las que se ha trasladado la gente o algunos de los que estaban acampados en esa plaza. Además, como todos los martes, tiempo para la literatura crítica. Hoy Javier Rodríguez Hidalgo y nuestro compañero Íñigo Muñoz nos presentan un libro dedicado a uno de los coautores de ese manifiesto comunista, Engels. El libro se titula El Gentleman Comunista, lo ha editado Anagrama y su autor es Tristram Hunt. Historias de magia y de magos, algunas noticias de cosas que están pasando por el resto del mundo, y la música es lo que hemos preparado para el día de hoy. Y nos vamos con lo que tiene que ver con la música, con el debut, con el primer disco de unas gentes que llegan desde Murcia, concretamente desde la localidad de Puerto de Mazarrón. Allí se fundaron en el año 2006 y buena parte de los que comenzaron con este grupo siguen ahora durante la presentación de este que es su primer disco. Se llaman Lobesia y este disco, su primer trabajo, lleva por título Sin Mirar Atrás. Vamos a escuchar algunas de las canciones de este disco. Arrancamos con esta, Vive el Momento, Lobesia, desde Murcia. Zarpamos.
La vuelta al día en 80 mundos.
Abrimos nuestro diario de a bordo hablando de la última hora que nos llega desde Atenas. Una veintena de activistas de la segunda flotilla de la libertad del Estado español que tenía previsto zarpar hacia Gaza La semana pasada ha entrado a las 12 de este mediodía, hora de Atenas, en la embajada española en Atenas con la intención de denunciar ante el embajador el bloqueo de los barcos de la expedición por parte de Grecia y la falta de respuesta del gobierno español. Han expresado al embajador su idea de mantenerse pacíficamente, eso sí, amenazan con encerrarse en el interior de esta embajada hasta que la ministra Trinidad Jiménez dé respuesta a sus reclamaciones. A las puertas de la embajada han desplegado una pancarta que dice Guernica libre, Palestina libre, y también han ondeado la bandera de Palestina en esa embajada de España en Atenas. El Guernica, uno de esos barcos de la segunda flotilla de la Libertad, se encuentra inmovilizado en el puerto de Kolymnari a raíz de un decreto del gobierno griego del pasado viernes que prohíbe zarpar a todos los barcos hacia Gaza, lleven la bandera que lleven. Piden al Estado español, sus activistas, que presione a Grecia para que libere el Guernica. Los miembros de esta misión han hecho llegar al embajador un texto en el que le expresan su decisión de mantenerse pacíficamente en el recinto de la embajada hasta que el gobierno español se comprometa por escrito a presionar al gobierno griego a fin de garantizar el restablecimiento de la legalidad y la liberación del barco Guernica. Consideran que no han atentado contra ninguna de las leyes de Grecia ni han comprometido al gobierno de este país. Hemos cumplido con todos los requisitos técnicos, legales y administrativos de las autoridades portuarias, insisten en este escrito que han entregado al embajador de España en Grecia al entrar, al ocupar esta embajada en Atenas. Contar también lo que tiene que ver con esta segunda flotilla de la Libertad, que guardacostas griegos interceptaron ayer al buque canadiense Tajir, integrante de esta segunda flotilla de la Libertad, que pretendía romper el bloqueo de Israel a la franja de Gaza, minutos después de que este buque canadiense Tajir partiera zarpara desde el puerto de Agios Nikolaos en Creta. El barco llevaba a bordo a unos 40 activistas y cargamento humanitario. 30 activistas pro-palestinos que viajaban en la embarcación fueron detenidos por las autoridades griegas por violar la prohibición de que zarpen barcos de puertos griegos con destino a territorio palestino. Hablamos de Srebrenica en Bosnia, cuando están a punto de cumplirse la próxima semana un nuevo aniversario de esa masacre de Srebrenica. Un tribunal de apelaciones de Holanda ha sentenciado que el Estado holandés fue responsable de la muerte de 3 bosnios musulmanes durante la masacre de Srebrenica y le ordena al gobierno que les pague compensaciones a sus familiares. El fallo, considerado un hito histórico, podría abrir el camino a nuevas reclamaciones de indemnizaciones por parte de víctimas que afirman que debieron ser protegidas por el contingente de soldados holandeses de Naciones Unidas que se encontraba en Srebrenica. Abogados del gobierno de Holanda ya han dicho que van a estudiar el fallo antes de decidir si apelan o no esta sentencia. El caso fue presentado por un traductor que perdió a su padre y a su hermano en la matanza de Srebrenica y por los familiares de un electricista asesinado. La masacre de Srebrenica, en la que murieron 8.000 musulmanes en 1995, fue perpetrada por las tropas serbo-bosnias. Dentro de muy poquito, la próxima semana, se cumple un nuevo aniversario de esa masacre de Srebrenica. De momento, histórica sentencia. Condenados el Estado holandés, responsable de la muerte de 3 bosnios musulmanes en esa masacre. Seguimos en Europa. Dinamarca acaba de poner en marcha hoy es polémico plan para fortalecer lo que dicen controles aduaneros, a pesar de las advertencias de que podría violar las reglas de la Unión Europea sobre la libre circulación de personas y bienes. Unos 50 agentes aduaneros extra han sido desplegados hoy en las fronteras de Dinamarca con Alemania y Suecia para realizar más inspecciones. Las autoridades danesas afirman que la medida tiene como fin combatir el crimen, pero hay quien denuncia que la verdadera intención es limitar la inmigración, tal como exige un partido de extrema derecha danés que apoya al gobierno de ese país. La Unión Europea ha advertido que seguirá de cerca la aplicación de estos nuevos controles aduaneros para asegurarse de que no violan las disposiciones europeas. Seguimos hablando de control de las personas, de prohibición de la libre circulación. Vamos hasta Rumanía. Una ciudad de Rumanía ha levantado un muro de hormigón entre una carretera y un barrio de gitanos. Catalin Cereces, el alcalde de la localidad de Baia Mare, ha explicado que el muro de 1,8 metros de alto no tiene, dice, intención de discriminar a los gitanos, sino de evitar accidentes de tráfico. Tiene el objetivo, ha dicho, de proteger a nuestros ciudadanos de los accidentes de coche. Está hecho de hormigón armado en vez de madera para evitar que la gente la coja para hacer fuego. Por su parte, el Centro para los Recursos Legales, una organización de defensa de los derechos humanos, asegura en una carta que estas iniciativas pertenecen a la era nazi. Dice, pide al ayuntamiento que detenga la construcción de este muro y que dimita el alcalde. La idea de separar una comunidad con serios problemas sociales supone racismo institucional. Denuncian en esta carta. El número de gitanos en Rumanía asciende a unos 550.000, según cifras oficiales, aunque algunos grupos de derechos humanos aseguran que la cifra real es de 2 millones y medio de personas, la mayor comunidad de gitanos en un país de Europa. Desde que Rumanía se unió a la Unión Europea en 2007, cientos de gitanos han huido a otras ciudades europeas ante el racismo y pobreza que sufren en su país. Otros países de la Unión Europea en los que tampoco les ha ido mucho mejor. Recordar que el gobierno francés comenzó ya el pasado año a expulsar cientos de gitanos de ese país, de Francia, rumbo a Rumanía. Y nos vamos hasta Perú. Durante toda esta semana, hasta el próximo día 8 de julio, han puesto en marcha diferentes campesinos peruanos una caravana comunitaria en el departamento de Piura, en el norte de Perú, para defender, dicen, el agua y contra las actividades mineras que están en marcha en sus territorios. Esta iniciativa parte de la Federación Provincial de Comunidades Campesinas de Ayabaca y también de organizaciones comunales de esa zona. La caravana parte de Piura para llegar a la capital de la provincia peruana de Huancabamba. Luego volverán a Piura. Participan comuneros, universitarios, periodistas y autoridades locales en esta caravana. Una caravana con la que pretenden promover la preservación de áreas naturales y evitar la generación de conflictos socioambientales por las actividades mineras en sus territorios comunales. También alertan a la sociedad y las autoridades peruanas sobre los negativos impactos ambientales causados por la actividad minera. Una actividad minera que se centra principalmente en las provincias de Ayabaca, Huancabamba, Jaén y San Ignacio. Escuchamos a Emma Gómez, abogada de la red Muki, hablando de esta caravana, hablando de las concesiones mineras en esas cuatro provincias peruanas.
Ayabaca y Huancabamba en Piura y Jaén y San Ignacio en Cajamarca. El 25% del territorio de las cuatro provincias está bajo concesión minera. Este proyecto se contrapone a una alternativa de desarrollo en estas zonas, cuyos territorios tienen un alto valor ecológico, ambiental, sociocultural que debe ser protegido.
Escuchamos ahora a José de Chávez, economista, también integrante de esta red Muki, habla de las concesiones mineras en su país, en Perú.
Hoy en día en el Perú más o menos 20 millones de hectáreas, lo que significa aproximadamente un 16% de todo el territorio nacional, está ocupado por concesiones mineras. Este crecimiento se ha dado con un marco legal muy favorable para las inversiones y cada vez ha ido creando situaciones mucho más favorables para las empresas y mucho más desfavorables para las comunidades. Por lo tanto, hay una presencia minera en varias regiones del país y efectivamente la presencia de la minería ha causado impactos ambientales muy, pero muy importantes.
Querré yo más.
Hemos encontrado un oasis.
Vamos, vamos, a esas plazas indignadas, a esas plazas del 15M, la policía parece que se ha puesto las pilas y ha decidido que estas gentes que aún permanecen acampadas en estas plazas tienen que dejarlas ya mismito. Palma de Mallorca, la Policía Nacional ha cargado contra un grupo de indignados que se manifestaban en la plaza del Ayuntamiento de Palma de Mallorca. Ayer por la tarde, a las 7, había allí una concentración de entre 300 y 400 personas en la Plaza España de Palma para mostrar el rechazo al desalojo que se había llevado a cabo durante la madrugada de ayer por la Policía Nacional y por orden de la Delegación de Gobierno. Tras la concentración, algunos de los participantes han decidido realizar una marcha hasta el consistorio. La primera carga se produjo en la Plaza de Santa Eulalia y también allí la primera de las detenciones. Entonces, los manifestantes volvían a la Plaza de España, donde han sido interceptados por los agentes, quienes les han impedido el paso, y se ha vuelto a producir una nueva carga y la segunda de las detenciones. Poco después, en la tarde-noche de ayer, en la Plaza de España se vivían fuertes momentos de tensión y se ha producido la tercera y más dura de las cargas policiales, que se ha saldado con una veintena de heridos leves, principalmente contusionados en brazos y piernas, y un hombre de edad avanzada ha tenido que ser trasladado por una ambulancia a causa de una crisis de ansiedad. Sobre las 9:30 de la noche de ayer, los agentes de la policía dispersaban a los indignados que se encontraban en esa plaza de España y cargaban contra ellos y que lanzaban consignas a gritos contra la violencia policial. La policía formaba a un lado de la plaza y los manifestantes organizaban una sentada al otro lado coreando consignas contra la violencia y pidiendo sin éxito a los agentes su número de identificación. Bajo la amenaza de una nueva carga, la gente fue dispersándose poco a poco y abandonando esa plaza en Palma de Mallorca. Hoy a las 7 de la tarde han convocado una asamblea allá en Palma de Mallorca para denunciar ese desalojo de la plaza y después estos ataques, estas detenciones de la Policía Nacional. También nos vamos a estas Palmas de Gran Canaria. Un total de 20 personas han tenido que ser atendidas en diversos centros hospitalarios de la capital tras la carga policial para desalojar la plaza de San Telmo de las Palmas de Gran Canaria. Este desalojo se ha producido a las 3 de la madrugada de hoy. 70 efectivos entre policía local y nacional procedieron a cargar contra un total de 30 personas. De momento, nuestros abogados tienen recopilados 15 partes de lesiones provocadas por esta carga policial. La ha señalado Javier Martín, uno de los heridos. En cuanto a la violencia del desalojo, Martín asegura que todo fue muy rápido, fue algo brutal, dice, como un vendaval. Cargaron indiscriminadamente en una zona en donde había menores de edad. Fue muy violento porque pude ver cómo a una chica le metieron un porrazo y comenzó a vomitar sangre. En esta intervención policial, en este desalojo de la Plaza San Telmo de las Palmas de Gran Canaria, fue detenido uno de los manifestantes que ya ha sido puesto en libertad. Además de los heridos, el Movimiento 15M ha denunciado que la policía destruyó la infraestructura con la que contaban los acampados, como ordenadores, impresoras y archivos. Todos los elementos que conformaban la infraestructura del movimiento nos han sido sustraídos sin que tengamos conocimiento de si serán devueltos ni la forma en que se hará. Muchos de estos elementos han sido incluso destruidos violentamente y de forma gratuita, señalan en un comunicado difundido por el Movimiento 15M en Las Palmas de Gran Canaria.
Es que nunca han venido a este lugar. Ay, qué poco se lo pueden imaginar. Y vente ya pa' acá.
Cabemos mucho más.
Disfruta del camino, nunca hay prisa.
Como veis, parece que la policía ha decidido ponerse las pilas y con inteligencia, como decía el ministro de Interior, ha decidido esta madrugada y la madrugada pasada pues empezar a levantar esos campamentos que aún quedaban en algunas ciudades. De momento, Palma de Mallorca y Las Palmas de Gran Canaria en las últimas horas. Y también Valencia esta misma madrugada. tanto en el caso de Las Palmas de Gran Canaria como en el caso también de Palma de Mallorca, los portavoces, las gentes del Movimiento 15M ya han anunciado que van a comenzar a, bueno, acciones legales, van a entablar acciones legales contra la subdelegación del gobierno, en este caso de Canarias y también de Mallorca. Desalojos, como decíamos, en Palma de Mallorca, desalojos también en Las Palmas de Gran Canaria y desalojo también en Valencia. Tenemos al otro lado del teléfono a Amparo. Muy buenos días, Amparo.
Hola, buenos días.
Buenos días. Cuéntanos, ¿qué pasaba esta madrugada ahí en Valencia, en esa acampada?
Pues nada, sobre las 5 de la mañana, más o menos, ha intervenido la policía, ha entrado a la plaza y nos ha desalojado rápidamente, sin dejarnos sacar nada de las tiendas, o sea, nada. Las tiendas han sido desalojadas y se las han llevado, según dicen, a la avenida del Cid. Y ahora estábamos en la Plaza de la Virgen y nos ha acordonado la policía, no nos ha dejado ni hacer una pancarta, ni tan siquiera sentarnos juntos, y yo me he salido de la plaza porque no llevaba el DNI, para no ser presa, y volver ahora luego. Entonces está toda la plaza acordonada con helicópteros, policía, deteniendo a la gente, han sido detenidos 5 o 6, o sea, un drama. No sé ahora si van a cargar o no van a cargar. Yo dentro de una media hora o una hora volveré a la plaza a ver si puedo otra vez entrar. Porque al pedir carnés me he salido por ello, porque yo no lo llevo. Y entonces no quiero ser detenida.
¿Esa plaza de la que hablas es la plaza del ayuntamiento en la que estaba la acampada?
La plaza del ayuntamiento estábamos acampados y nos hemos ido a la Plaza de la Virgen. Y en la Plaza de la Virgen la policía empezó a rodear la plaza y a pedir documentación, que ya la había pedido, pero la he vuelto a pedir. Y yo, como he salido sin documentación, pues me he salido de la plaza para no ser detenida, porque han detenido a 5 o 6 compañeros. No han dejado sacar ni una sola pancarta, o sea, nada. Y la plaza ahora está completamente bloqueada. Y dentro de un rato quiero volver a ver si tengo acceso a entrar.
El desalojo de esta madrugada de la plaza del ayuntamiento, ¿teníais, estabais avisados de que iban a desalojar o de que podían llegar, o teníais alguna comunicación de que podía pasar ese desalojo?
Sí, el día de antes ya teníamos comunicación de que podía suceder. Lo que pasa es que no sucedió y ayer sucedió, 5 de la mañana más o menos. Entraron a saco montones de coches de la 091 y lo que no tenemos seguro es si ha sido... porque tuvimos por la tarde una visita muy sospechosa de España 2000. El presidente de España 2000 y un compañero del presidente. Y teníamos además infiltración en la misma plaza de gente de España 2000, el cual yo estaba avisando que no se me hacía caso. Yo retiré varias veces mis banderas para no crear problemas, pero ellos con las insignias de España 2000, en plan muy farruco, agresivo como son ellos, y ayer por la tarde tuvimos una visita de... El Cojo de España 2000. No sé si se llama José Roberto, no sé cómo. Tiene un sobredoble. Y por la noche fuimos asaltados por la policía. No sabemos si viene por parte de esta gente o es cosa de la policía. Viene de Gobernación Civil, no lo sabemos. Es lo que tenemos dudas.
Creo que cuando ese desalojo os identificaron a varias decenas de personas, tuvisteis que presentar vuestros DNIs cuando el desalojo.
Yo no, porque salí rápidamente, me cogí al perro, ahora mismo están pasando furgones de la policía sin parar. Yo no presenté el DNI porque me salí rápidamente con el perro y un saquito de pienso. Entonces no me lo pidieron, pero al momento ya estaba la plaza bloqueada y ya estaban pidiendo DNI y deteniendo a la gente. Y esta mañana que nos hemos ido a la Plaza de la Virgen, otra vez la misma repetición de DNI y todo acordonado, sin dejar salir de allí. Yo he salido por detrás. Y ahora estoy por la calle de San Vicente intentando volver a la plaza a ver cómo ha quedado ello y luego intentar volver aquí a la plaza de la Virgen.
¿Cómo cuánta gente está en esa plaza ahora mismo ahí rodeada de la policía? ¿Cómo cuánta gente queda en esa plaza?
Habrá, no sé, muy pocas personas, unas 30 o 40. Porque además ha pillado un día normal de trabajo y la gente no sabe nada y unas 30 como mucho.
Lo que sí, habéis convocado, creo, una manifestación o una concentración para esta tarde.
Sí, a las 8. A las 8 de la tarde.
Y una última cosa, Amparo, hablabais, habéis denunciado también, no sé qué cosas teníais en esa acampada, pero se lo han llevado todo.
Todo. Lo que pasa es que lo hemos reclamado y dice que están objetos perdidos de la avenida del CID. Porque lo hemos reclamado todo como robo, o sea, como que nos lo han quitado. Porque a mí no me dejaron ya entrar a la plaza para recoger ni una sola cosa. Alegué que tenía que recoger por lo menos pancartas y pienso que tenía 10 kilos y cosas que tenía en la plaza y no me dejaron entrar para nada. Me dijeron que estaba totalmente prohibida la entrada a la plaza.
Pues muchas gracias, Amparo. Seguimos atentos a ver lo que pasa ahí en Valencia y en otras plazas del Estado también, que andan ahora mismo, pues eso, rodeadas por la policía. Muchas gracias, Amparo, y mucha suerte.
De nada, gracias.
Hasta luego. Gente muy normal en esas plazas. Nos vamos hasta la Plaza Arriaga en Bilbao para contaros que esta tarde a las 8 de la tarde en esa Plaza Arriaga se va a celebrar una nueva asamblea, en este caso Asamblea Intercomisiones de las Gentes del Movimiento 15M de Vizcaya. Plazas llenas de gente normal, gente corriente, que dicen nuestros siguientes invitados en este disco de Lobesia, que como os digo es una banda que llegan desde Murcia, desde Puerto de Mazarrón. Está este tema que vamos a dedicar a las gentes del 15M, esas gentes que resisten en esas plazas, gente corriente.
We'll be right back. El océano de las historias.
Siempre existió la magia, decía la poeta Gloria Fuertes, en el siglo XX. La magia se llama tecnología también, habría que decir. En el siglo XXI, ver la televisión por pilas, mando a distancia, ir de España a Nueva York en 2 horas. Magia, decía Gloria Fuertes. Amar al enemigo, ¿para cuándo esa magia? Os proponemos hoy en nuestro océano de las historias un truco de magia, asistir a un truco de magia convertido, en este caso, en relato, en historia. Su autora, la escritora argentina Ana María Súa, una de las más destacadas escritoras de microrrelatos del mundo y sobre todo también en lengua castellana. Ella, Ana María Súa, es la autora de este truco de magia para el que vamos a utilizar dos clásicos, palomas y, como no, un mago. Prestar muchísima atención, a ver si sois capaces de descubrir el truco, a ver si sois capaces de dejaros atrapar por la magia de esta historia. Su título, Palomas, Mago. Escuchamos, prestamos muchísima atención. Ahí va la magia.
El mago se saca palomas de la manga, las hace aparecer de la galera. Después de un corto revoloteo, las palomas se posan en el dedo del mago, que las traslada a su vez a una percha. ¿Por qué no se escapan volando?, pregunta un niño. Porque les cortan las alas, le explica el padre. Algunos magos les cortan las plumas de una sola de las alas y es suficiente para que no puedan volar. Otros, para evitar que el público se dé cuenta, les cortan una pluma por medio de los dos lados. Durante la actuación, cuando la paloma abre sus alas, parecen completas, pero así mutiladas no le permiten sustentarse en el aire. También hay algunos pocos magos, muy hábiles, que logran adiestrarlas de modo que no escapen. Cuando termina su número, mago y palomas se van a su carromato. Las palomas doblan al mago en 4 y lo guardan en su caja.
Palomas y mago es el título de este relato, de este truco de magia, de la escritora argentina Ana María Súa. Nuestra compañera Bea ponía voz, como os digo, a este sorprendente truco de magia. Seguimos travesía y travesura por este mar de foguitos. Vamos con los últimos invitados. Nuestro compañero Íñigo Muñoz y Javier Rodríguez Hidalgo nos presentan un nuevo libro, en este caso uno que tiene que ver con, bueno, con Engels, ni más ni menos. Esta es la historia de Engels, del gentleman Engels, habría que decir mejor.
Primer martes de julio y con nosotros tenemos a Javier Rodríguez Hidalgo en este espacio sobre literatura. Buenas, Javi, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Esta semana vamos a hablar de El gentleman comunista, la vida revolucionaria de Friedrich Engels, de Tristan Hunt, un libro que acaba de publicar hace, bueno, muy poquito tiempo, la editorial Anagrama, y que es una nueva biografía de este personaje que suele considerarse una especie de comparsa de Karl Marx, pero que, bueno, aquí está considerado como una entidad propia por derecho propio. Como quedará claro a cualquier lector de esta biografía, en cambio, Engels, en lugar de ser un simple comparsa, tuvo una personalidad bastante compleja y, como iremos viendo, se ayuda a entender muchas cosas de los avatares de esa vida política que llevaron los dos personajes, Marx y Engels, y también lo que vino después. El autor de esta biografía, que es, yo creo que es muy recomendable, realmente es muy documentada. El autor de esta biografía, como decía, se ha molestado en intentar entender por qué el renovado interés en cierta literatura revolucionaria desde el siglo XIX hasta esta parte, ¿no? Sobre todo a raíz de los últimos acontecimientos que está desencadenando esta crisis planetaria, ¿no? Entonces, desde este punto de partida, aunque sabiendo perfectamente que no se puede confundir una lista de libros más vendidos con la conciencia de clase, ¿no?, que son cosas bien distintas, lo innegable es que hace pocos años, 2 años creo, El Capital fue uno de los libros más vendidos en Alemania. Se están reeditando cada vez más libros y estudios sobre estos personajes y sobre otros, ¿no?, de este movimiento revolucionario que se daba por muerto. Y desde esta constatación, Hunt se pregunta cuál es el legado que puede quedar hoy día de Engels. Es de agradecer que no se dedique a hacer como se ha hecho mucho últimamente en estas décadas, ¿no? No se ha dedicado a encontrar un hilo directo entre Marx y Engels y el gulag stalinista, que es algo que hemos tenido que sufrir muchísimo, ¿no? Bueno, aquí en su variante autóctona relacionada también con el independentismo vasco. Pero bueno, que era una especie de simplificación enorme que permitía condenar de un plumazo todo lo que ha venido después de 1848, ¿no?, que es la fecha de publicación del Manifiesto Comunista. Uh-huh. Y de paso ir salvando a esas instituciones inocentes como pueden ser el capitalismo, la OTAN o los Estados-Nación Europeos, ¿no? Como digo, la biografía es muy completa, es muy documentada. Hay muchísimos datos sobre la vida privada de Engels que, lejos de ser simples anécdotas, creo que ayudan a entender muchísimo las contradicciones de cualquier personaje histórico, es decir, de cualquier persona realmente que haya existido. Como, por ejemplo, el hecho de que Engels era, por su educación, por su familia, era un burgués, un empresario, para decirlo rápidamente. Pero fue ese hecho lo que permitió que...
Marx también, en cierta medida, ¿no?
Sí, Marx, lo que pasa es que Marx enseguida se vio abocado a una vida de pobreza de la que podía salir gracias a Engels, al que continuamente estaba pidiendo dinero. Y muchas veces, sin pedirlo, Engels estaba contribuyendo económicamente al sustento de esa familia, la familia Marx, que era bastante amplia, por otra parte. Este Engels, que muchas veces, como comprueba el propio biógrafo, incluso renuncia a llevar una vida más dedicada a sus asuntos para trabajar y obtener dinero para la causa revolucionaria, que en gran medida era financiar la obra teórica de Marx y a veces hacer sus propias aportaciones, pero no fue solo eso. También fue un poco un dandy, ¿no? El título habla del gentleman. Bueno, hay que reconocer que hay datos sorprendentes, ¿no? Como por ejemplo saber que Friedrich Engels era muy aficionado a la caza del zorro, ¿no? Que es algo alucinante para quienes teníamos una imagen un poco más austera de los pares del llamado socialismo científico. Bueno, vamos a dejar eso para el final. Pero eso no le impidió, por su gran capacidad de trabajo, que es otro rasgo destacado en esta biografía, su gran capacidad de trabajo que se manifiesta en el hecho de que, aparte de dedicarse a esos negocios que permitieron a Engels acabar, por ejemplo, el Capital, también fue un teórico, ¿no? Un historiador. Estudió, por ejemplo, la guerra campesina de principios del siglo XVI, ¿no?, que fue uno de los grandes hechos que marcaron el nacimiento del protestantismo. Y una gran revuelta moderna contra el poder de los señores, de los terratenientes alemanes, ¿no? Además de eso, hizo labores, una gran aportación teórica, como esos textos que publicó al final de su vida, sobre todo el Anti-During, pero también del socialismo utópico al socialismo científico, o Ludwig Feuerbach y el fin de la filosofía clásica alemana, ¿no? Es algo que se explica muy bien en este libro. Son esos textos, más que la propia obra de Marx, lo que constituyó el corpus del marxismo, ¿no? Junto con otra obra de Engels, de la que también se habla aquí. Una obra incompleta llamada La dialéctica de la naturaleza, y que precisamente por ser más accesibles, más sencillas que la obra de Marx, se convertirían en el gran ABC marxista, más citado realmente por Lenin y otros, ¿no? que el propio Marx. O cuando se citaba a Marx, muchas veces realmente lo que estaba haciendo era citar a Engels, ¿no? Las ideas, que este es un problema delicado, que a veces eran un poco más simplificadas. Es decir, se ha llegado a decir que Engels realmente comenzó el proceso ya de ideologización, ¿no? O sea, de petrificación de las ideas de Marx, ¿no? De la creación de eso que se llamaría más tarde marxismo y que tenía algunos avatares realmente grotescos en el siglo XX, ¿no? Al final de esta biografía, que es muy, muy, muy densa, ¿no? Tiene más de 400 páginas, se hace un balance de la vida de Engels. Insisto, es muy de agradecer que no se convierta a Engels en el padre teórico del Gulag. Se hace un balance de toda su labor, ¿no? Aparte de esa labor como escritor, también su labor política en el seno, sobre todo de la Internacional, donde fue en muchas ocasiones el brazo derecho de Marx, ¿no? Además, el encargado de, a veces, mediante bastantes maniobras, de imponer la línea de Marx dentro de la organización. Y visto en la perspectiva, ¿este legado en qué consiste? Bueno, pues está claro que cuando las condiciones de vida en muchos lugares del planeta se parecen muchísimo a ese primer capitalismo que describió el mismo Engels en una obra como La situación de la clase obrera inglesa, que describe ese capitalismo manchesteriano que se ha extendido hoy a muchos otros lugares del planeta, ¿no? Maquiladoras, por ejemplo, en esas minas o cualquier otro centro de trabajo donde se obtienen las materias primas o se crean los elementos fundamentales de la vida que llevamos, la vida de dispendio, de despilfarro que llevamos en el primer mundo. Entonces, quizá las ideas de Engels, lejos de estar tan enterradas como se ha creído, tienen un sentido más bastante pertinente, ¿no? Esto no quiere decir, ni mucho menos, que ese legado sea inocente, ¿no? Y que ciertas derivas autoritarias del marxismo no tengan su raíz, en parte, en una vocación, por ejemplo, muy, muy autoritaria por parte de sus padres fundadores, de Marx y de Engels, que muchas veces se dedicaron a un auténtico combate teórico muy poco respetuoso a veces con las formas mínimas de la decencia, porque llegaron a recurrir a auténticos golpes bajos, como se explica en este libro, en su busca de intentar imponer su propia línea, ¿no?
¿Como por ejemplo?
Pues en el seno de la Internacional su lucha contra Bakunin, ¿no? En que hubo un auténtico, bueno, Bakunin, a que tampoco me interesa defender aquí, por otra parte. Bakunin fue calumniado.
Uno de los padres del anarquismo contemporáneo, por si alguien
no
lo
sabe. Sí, claro, Mikhail Bakunin, que es uno de los grandes padres del anarquismo, no tanto por su aportación teórica como por su ejemplo vital, realmente, porque fue más un agitador que un teórico. Pero que fue calumniado y difamado en vida por Marx y Engels. Bueno, se le acusó de espía ruso, un montón de cosas, para difamarlo, porque su carisma le concedía un tirón entre cierto público. Y eso llevó, por ejemplo, a que Marx y Engels hundieran a la Internacional en 1874, cuando veían que realmente había una facción cada vez más importante, más creciente, de bakuninistas, y para impedir que se hicieran con el control de la organización directamente la hundieron, ¿no? Ese es un ejemplo entre otros. No es el único. Se muestran muy bien las contradicciones de un pensamiento que, como cualquier otro pensamiento, se desarrolla en unas circunstancias reales, unas circunstancias históricas. Lejos de ser ese inventor de una especie de materialismo científico, que hay que recordar que es una expresión que utiliza solo Engels, nunca aparece en vida de Marx. Engels y Marx desarrollaron una obra en unas condiciones cambiantes y que muchas veces dieron marcha atrás en sus propias ideas, a veces sin reconocerlo, otras veces de una forma más explícita, para ir afinando esta teoría que bueno, que otros continuarían después, ¿no? Con mayor o mejor o peor suerte. Digo lo de esto del materialismo científico, pues es muy curioso, porque a veces se utilizan expresiones, un ejemplo, el más claro es materialismo dialéctico, que nunca aparece en vida de Marx y de Engels, y que es un invento de Plejánov que luego convertiría en dogma de fe el leninismo-stalinismo, ¿no?
Decías que ibas a dejar para el final el tema de las anécdotas.
Sí, las anécdotas es que son realmente curiosas, ¿no? Digo porque son personajes humanos, ¿no? Y claro, pues son individuos que quieren cuestionar la familia burguesa y demás, como sabe cualquiera que haya leído el Manifiesto Comunista, ¿no? Estamos en contra de la familia y demás, pero que luego, por ejemplo, pues Marx se permite unas infidelidades matrimoniales que él no habría soportado por su propio lado, ¿no? Mientras que Engels, por ejemplo, pues se parece mucho a lo que llamaríamos un putero. Pero, claro, lo digo sin ningún desprecio, porque hay que tener en cuenta lo que se aceptaba en ciertos ambientes en su época. Es decir, él era tan hijo de época, tan hijo de su época como mucha otra gente. Lo que pasa es que es un mérito innegable de tanto de, bueno, sobre todo de Engels, también de Marx, haber sabido alejarse de un medio en el que podían haberse quedado muy a gusto, desplegar una vida como buenos burgueses, con conciencia tranquila. Y lejos de ser eso, pues fueron los grandes azotes teóricos, creo yo, del siglo, en el siglo XIX, y que dejaron unas obras más que interesantes para el hoy día, ¿no? Entonces esas anécdotas yo creo que muestran, a mí lo de la caza del zorro es lo que más gracia me ha hecho, pero también es muy interesante cómo después del fracaso revolucionario de 1848-1849, Engels escribe un diario que es un documento inédito citado en esta biografía, deja un diario de su viaje por Francia cuando tiene que abandonar París después del fracaso de la revolución de 1848, Y es un viaje en el que relata, bueno, pues sus escarceos amorosos y sus catas de vinos, ¿no? Por el país, por Francia, vamos. Es algo realmente interesante. O sea, además está bien para conocer el lado humano de una persona, ¿no? Para no pensar solo esos barbudos que vemos en unos retratos repetidos hasta la saciedad y que nos muestran una especie de científicos, ¿no? Que están dedicados a una especie de laboratorio social, cuando la realidad es bastante lejana.
Que detrás de ellos no hay dioses, sino
personas. Efectivamente, no hay dioses, sino personas de carne y hueso, que está bien conocer en su medida, ¿no?
Pues terminamos recordando los datos técnicos de ese libro, como cada día.
Sí, El Gentleman Comunista, de Tristan Hunt. Es un libro publicado por Anagrama, tiene 440 páginas y un precio de 21,50 euros.
De acuerdo, Javi, pues hasta dentro de 2 semanas.
Hasta dentro de 2 semanas, chao.
Bueno, ¿y ahora qué hacemos?
Pero Pachi, ¿no has planeado nada para la escena Gusia?
Pues no sé, haré como Anchón, iré donde vaya el mogollón.
Tío, te veo perdido, vente conmigo que vas a saber lo que son las fiestas en Bilbao.
¿Quieres sentir que formas parte de las fiestas de Bilbo? Pues únete a la comparsa de Tastás, porque la jaya con Saratas es otro cantar.
Pachi se vino a Saratas y este año va a repetir. Si quieres probar, llámame al 644-496613 o envía un email a comparchak@tas-tas.org.
Saratas, la comparsa de Tastas.
Ya está más cerca, ya está a la vuelta de la esquina esa escena Gusia y, como bien dicen nuestras compañeras, podéis llamar aquí a Tastás, podéis llamar a Saratas para apuntaros y echar un cable en esos turnos de nuestra chosna, que hacen falta más que nunca. Terminamos por hoy, Mar de Foguito, nos quedamos en Murcia, Lobesia se llama esta banda, nos quedamos con este tema en el que le cantan a los caminos y a la necesidad de buscar y de encontrar nuevos caminos. Agur, mañana volvemos, mañana hablamos de punk, del punk de los 80 en Barcelona.
Cosas pasan en nuestra vida, es imposible no desear seguir vivo, seguir sintiendo emoción.